Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, buenas tardes en este Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor 2013. Voy a regalar un libro, voy a regalar un sueño en el día que conmemoramos una coincidencia pues muy relevante, la muerte de Cervantes, la de Shakespeare y la de Garcilaso de la Vega, todos en la misma fecha, del año 1616. También nacieron muchos a las letras, esas letras que hacen posible el camino hasta una titulación superior, hasta una titulación universitaria. En Campus Cope nos hemos acercado hoy hasta los universitarios para saber lo que leen, lo que les interesa y lo que no, por dónde van las tendencias culturales en este terreno y para saber si las cosas han cambiado o no, o al final los clásicos siguen siendo los clásicos. María García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
¿Han cambiado o no?
Pues hay un poco de todo. Yo creo que hay algunos que se mantienen fieles a los clásicos, como decías, y otros que ya prefieren un poco la literatura más moderna, sí, y estos géneros nuevos que están saliendo. Uh-huh. Bueno, pues sí, librerías, escritores, editores, bibliotecas, todos con las pilas cargadas para disfrutar del día 23 de abril, el Día del Libro, este año con el lema Leer es Vivir.
Uh-huh, qué bonito.
Mensaje perfecto para que las personas se animen a leer, para que vean que leer no es un modo de vida, porque muchas veces las historias que leemos forman parte también un poco de nuestra vida, ¿no?
Está claro. Y desde Campus Cope hemos querido saber cómo se afronta ese día a día, uh-huh, cómo los jóvenes universitarios, cuáles son sus gustos de lectura, qué género prefieren.
Pues sí, vamos a saber primero si leen, porque...
Sí, sí, eso es importante.
Muchas veces nos preguntan los profesores, uh-huh, todavía nosotros el año pasado en el Master Cope, si uh-huh, leemos bastante, sí, si escuchamos la radio también bastante, sí, y quizá hay alguno que no lea mucho. Y si es así, si leen, ¿qué es lo que leen?
Me gusta mucho leer Jorge Bucay, leer Federico Moquia, porque son muy fáciles de leer y transmiten mucho sentimiento y situaciones que hemos vivido. Y me gusta también mucho la novela policíaca y de misterios.
A mí me encanta la novela histórica, sobre todo la novela histórica que habla de la historia de España. En este género me parecen unos maestros Pérez Reverte, que se documenta como nadie, y Juan Eslava Galán, son muy buenos.
Vivo aquí en Madrid, estoy aquí de Erasmus, y me gustan mucho los libros que te hacen viajar a otros países, un poquito de aventura y para conocer otras culturas.
Sigo bastante los libros de Leopoldo Abadía porque estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas y me parece muy interesante la visión que da él como economista sobre la crisis, cómo se creó y demás. Y luego la trilogía de Las sombras de Grey, como literatura no es muy buena redacción, pero es una lectura bastante fácil, la verdad.
Tuve mi temporada con la literatura fantástica, gótica, policíaca, pero ahora no tengo ningún género fijo. Por ejemplo, mis últimos dos libros fueron La caída de los gigantes de Ken Follett o Nocturna de la trilogía esta de Guillermo del Toro.
Un poquito de todo.
Pues como veis, la tónica dominante, sí, justo, Maika, es la variedad.
Sí.
No hay consenso sobre un género determinado, uh-huh, aunque sí que es verdad que varias chicas me comentaban el tema de la trilogía de Las sombras de Grey.
¿Pero qué pasa con esto, de verdad?
A todas las chicas están locas por... Amigas mías, o sea, no solo universitarias.
Pero como si
ya
hubiéramos...
más allá de la universidad siguen con este...
Como si hubiéramos descubierto algo nuevo, no sé. Bueno, yo no digo nada.
Coinciden en que es...
No sé.
Coinciden es que en que es mala narrativa, ¿eh? Coinciden
menos
en eso
mal.
Y a mí me ha recordado al caso, ajá, de Stieg Larsson,
sí,
y
sí,
sobre todo porque Stieg Larsson, quizá yo me he leído los tres y tira un poco más hacia el entretenimiento, no sé,
sí,
yo de mala narrativa tampoco lo calificaría, pero sí Crepúsculo, también me ha recordado a Crepúsculo,
sí.
Lo que sí me ha recordado a Stieg Larsson es que es un libro que, uh-huh, vamos a ver, que hay libros que empiezan a leerlo todo el mundo y, uh-huh, se convierte en un libro de moda, quiero decir.
Sí, al final es moda más.
Entonces,
que otra cosa.
Entonces, la, ¿eh?, sombra y las sombras, las trilogías estas,
mismo,
sí, uh-huh, la trilogía de Las sombras de Grey, Stieg Larsson y, uh-huh, y el otro, y Crepúsculo,
sí,
los enfocaría ahí a los tres.
Uh-huh.
Bueno, algunos de los estudiantes eran de ADE, pero también había algún graduado en periodismo, uh-huh, ya graduado, y otra chica, la de Erasmus, que, uh-huh, escuchaba, estudia relaciones laborales, así que también hay,
sí,
diversidad en las carreras.
Pero no solamente ese tipo de libros, hay otros más específicos relacionados con los universitarios, que son los libros académicos, los de texto, uh-huh, de toda la vida. Hemos hablado con Luis Pastor, que es el presidente de la UNE. Explícanos qué es esto de la UNE, María.
Se trata de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas.
Uh-huh.
Son 66 editores de todas las partes de España y en total agrupan 45.000 libros.
Sí.
son solo editores universitarios, no se trata de ninguna editorial comercial, porque conocemos otras, pues como Everest, Graham Hill o Ariel, son libros que utilizamos durante la carrera, pero estas no pertenecen a la UNE. Entonces la pregunta es, ¿va a haber en este día del libro presencia de editoriales de la UNE?
Siendo 66 los asociados hay un montón, pero desde, empezando territorialmente, si quieres, las andaluzas, pues tienes Sevilla, tienes Málaga, tienes Granada, tienes en Galicia Santiago, al final todas están representadas, todas las grandes universidades españolas tienen su propia editorial representada en la UNE, y que al final la fuerza de todos nosotros es que efectivamente todas las universidades españolas, tanto públicas como muchas de las privadas, se incorporan a nuestro proyecto, ¿no?
Cada uno su editorial, cada universidad. O
sea, y cada zona de España celebrará mañana, sí. Como decía él, tienen repartido por toda la geografía española y lo celebrarán también. En todo caso, nos insistía Luis Pastor en que cualquier editorial puede producir libros para el ámbito universitario. Una curiosidad, yo no lo sabía personalmente.
A ver.
Cualquier editorial, crítica, debate, cualquier editorial que encontramos de libros convencionales, vamos a una librería y nos compramos una biografía, lo que sea, esa editorial puede también producir libros dedicados al ámbito universitario. Yo no lo sabía, es
de
un dato curioso.
Sí.
Libros de texto. Sí. Eso sí, hay que distinguir en los fines. También las comerciales, por un lado, con un fin, valga la redundancia, comercial, el money money.
Sí.
Y las propiamente universitarias, que también buscan esa vinculación con la universidad.
Cualquier editorial que está en el marco del gremio de editores español puede hacer libros para universitarios, ¿sabes? Igual que puede hacer poesía o puede hacer novela negra, pues puede hacer libros para universitarios. Con lo cual, ahí te encontrarías muy probablemente que en función de qué ámbito del conocimiento hay unas editoriales que son más, digamos, que tienen una mayor producción que otras. Es decir, en el ámbito de la psicología, pues hay unas, en el ámbito de la comunicación hay otras, en el ámbito de la historia hay otras, y casi sería un listado infinito.
Hablaba de un listado infinito, por eso no hemos agrupado todas, porque serían muchísimas. Hemos nombrado a las más importantes.
Y también bibliotecas, librerías, quiero decir, hay muchas muy específicas, efectivamente, o sea, que solamente tratan de determinada temática y, bueno, pues por las zonas, en la capital, en Madrid, que es lo que yo más conozco, hay zonas muy determinadas donde necesito un libro de texto de derecho y
por ejemplo, en la zona del centro de Chamberí, la calle Fuencarral, por detrás la calle Fuencarral.
En Moncloa también.
En Moncloa, en medicina hay una especializada.
Exacto.
Y por detrás de Fuencarral hay una especializada en lo nuestro, en comunicación.
Exactamente. Pues muchas gracias, María.
A vosotros.
Nos has abierto la luz en esto del Día del Libro, que es muy importante, y tenemos que saber que, además, ese libro tiene que llegar hasta la universidad.
Balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Paris,
Fran Espejo, buenas tardes.
Bonjour.
Bonsoir. si tuvieras un hijo, imagínate que tienes un hijo en edad de merecer, es decir, universitaria, y le tuvieras que recomendar la Sorbona. ¿Por qué le recomendarías esta universidad y no otra?
Le recomendaría la Sorbona primero si estudia una carrera de humanidades, periodismo, derecho, geografía o historia.
Sí.
Y se la recomendaría porque es una universidad única en Francia, que tiene más de 7 siglos de historia, y porque es una universidad que transpira historia. De decir, voy a una biblioteca y solamente hay una así en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, por los antepasados que tiene y sobre todo por lo que transpira, por lo que te enseña esa universidad, y también porque está en París, una de las capitales europeas.
¿Y qué es lo peor? Porque seguro que algo malo tiene, como todas.
Lo peor, pues, será que quizás ha tenido al cardenal Richelieu como uno de los rectores de la universidad, el enemigo de los tres mosqueteros.
Todo un personaje, esto sí.
No, pero creo que, sobre todo, lo que te enseña la universidad, las ciencias y las humanidades, y que, bueno, actualmente es una universidad que ha pasado de ser la Sorbona a ser 14 universidades, solamente hay 3 que conservan el nombre de Sorbona, y quizá ahí esté lo malo, que si quieres estudiar matemáticas, filosofía, química, tengas que irte a otras que no sean la Sorbona, pero de malo, por lo menos las personas que he entrevistado para este reportaje no dicen nada, lo único que tienen son cosas buenas.
Pues lo mejor es que lo escuchemos, ¿verdad?
Efectivamente.
Venga, vamos allá.
We'll be right back. tiene muchas cosas buenas. Es la ciudad del amor. Está presidida por la Torre Eiffel. Tiene uno de los museos más importantes del mundo, el Louvre, el Arco del Triunfo, el río Sena, la Catedral de Notre Dame y una de las universidades más antiguas de Europa, la Sorbona. Fundada en el año 1257 por el cardenal Robert de Sorbonne, nació con un objetivo: facilitar los estudios de teología a los jóvenes sin medios. Ignacio Arellano es profesor de literatura de la Universidad de Navarra.
El principio era como una cosa filantrópica para estudiantes necesitados y como una especie de casi un colegio de caridad, diríamos, ¿no? Pero bueno, tres siglos más tarde ya pues se había convertido en uno de los grandes centros universitarios de Europa, con mucha fama y también con muchos ataques, claro.
Nuestro viaje por la Universidad de París comienza en su rectorado, el College de la Sorbona. Restaurado a principios del siglo XIX, en sus aulas se imparten clases de humanidades, derecho y filosofía. A Rosario García, profesora de Magisterio Infantil y Primaria en la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria, lo que más le impresionó de este imponente monumento de fachada blanca fue su interior.
Me llamó mucho la atención porque eran pasillos, por lo menos la parte por la que entré yo, eran pasillos como muy estrechos, muy antiguos. Me recordaba, no sé, el colegio de cuando yo era pequeña, el ver esas infraestructuras antiguas pero bien conservadas. Y había también, pues eso, arte donde mirases, en el suelo, en las paredes, en el techo. No sé, es algo que tienes que estar para entenderlo, ¿no?
Situada en el barrio latino, la Sorbona vivió su época de máximo esplendor durante el siglo XVII. En esta época, el rector de la universidad fue el enemigo más temible de D'Artagnan y los tres mosqueteros, el cardenal Richelieu.
Bueno, el cardenal Richelieu, pues en realidad, como Quevedo lo evoca, Quevedo era el gran enemigo de Richelieu, porque era el gran enemigo de España en ese momento, el gran rival de Olivares, ¿no? Richelieu era un personaje que tenía todos los resortes del poder y de los medios culturales. Fue director, lo que llamaban entonces provisor, lo que llamaríamos hoy rector, y su tumba está allí en una capilla de la Sorbona, está la tumba de Richelieu.
Durante la Revolución Francesa, la Sorbona fue objeto de la furia de los franceses. No solo su rectorado, también la cripta en la que descansaba el cuerpo del cardenal Richelieu.
Era como el símbolo de la tradición, claro, para los revolucionarios, una institución que venía del siglo XIII no era precisamente el emblema de la modernidad. Entonces arrasaron con la capilla, sacaron el cadáver del cardenal, le arrancaron la cabeza y al final la cabeza anduvo perdida por ahí durante años, hasta que al final del 19, ya tarde, en cualquier caso en el siglo XIX, volvió la cabeza de Richelieu.
Además, el cardenal Richelieu cuenta con una sala dedicada a su figura. Se trata del Anfiteatro Richelieu, una sala construida en 1896 que destaca por su luminosidad. Su aspecto solemne transporta a Ignacio a la época de los grandes pensadores.
Lo interesante sería ir a escuchar, según la época, pues se podría haber escuchado a uno desde Santo Tomás de Aquino hasta Richelieu, desde luego, o hasta Jean-Paul Sartre, ¿no?, que fue profesor de la Sorbona. Son espacios donde en realidad te interesa colocar un protagonista, ¿no?
La próxima parada de nuestro viaje la hacemos en la Biblioteca de la Sorbona, un espectacular edificio del siglo XIX que cuenta con una colección de libros única, solo superada por la librería del monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Tenía esos techos con pintura o con estucados y las mesas de madera con los libros en vitrinas, un poco como era corriente, como por ejemplo todavía está en el Escorial la biblioteca, ¿no?, con los libros en armarios, o la Biblioteca Palatina de Parma, pero ya se están convirtiendo un poco en museos, ¿no? Las bibliotecas de trabajo pues ya son a la mitad, son ya los espacios modernos o las conexiones con internet, ¿no?, donde ya cada vez hay más libros.
No nos podemos marchar de París sin visitar algunos de sus lugares más emblemáticos. Muy cerca de la Sorbona, en el barrio latino, está el Panteón, lugar hasta el que nos guía Rosario.
Está muy cerquita de lo que es el rectorado, la iglesia Saint-Étienne Dumont y al lado de la biblioteca Santa Génova también. Este panteón es un monumento, bueno, que digamos es como un templo para albergar los cuerpos de lo que ellos llamaban los hombres ilustres de la patria. Allí pues se encuentran Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo, Marie Curie, bueno, incluso el arquitecto que lo inició, que es Soufflot, que murió antes de acabar el edificio.
Tras visitar la universidad y el panteón, lo mejor que podemos hacer es tomarnos un descanso y aprovechar para dar un paseo por el jardín de Luxemburgo.
Se ve muchísima vegetación, mucha variedad de flores, mucho verde, cantidad también de estatuas, de esculturas. Rodeando los parterres centrales hay una serie de estatuas de antiguas reinas francesas. Tenemos ahí también la sede del Senado y, bueno, la verdad es que es precioso. Hay un pequeño estanque en el que hay barquitos, los niños juegan ahí con los barquitos. Es una delicia, la verdad es que es una delicia.
Nuestra última parada la hacemos ante uno de los monumentos más emblemáticos de París, la Catedral de Notre Dame, un lugar que Rosario define como mágico.
Notre Dame es mágico, a mí me encantó. Estar dentro fue un cúmulo de sensaciones que no se pueden explicar, que no sé, me sentí diferente al entrar. Ver todas esas vidrieras, el respirar dentro de esa catedral es algo mágico.
El sonido de las campanas en Notre Dame como telón de fondo, decimos au revoir a París y la Sorbona, una universidad con más de 7 siglos de historia que ha sido protagonista directa de la Revolución Francesa, ha tenido como rector al peor enemigo de los tres mosqueteros y ha demostrado que la capital francesa es algo más que la ciudad del amor.
Bueno, pues la Edad Media tampoco tenía todo tan malo, ¿no?
No, la Edad Media es algo que me gustó de la entrevista con Ignacio Orellano. Uh-huh. Y es que me dijo que pensamos que la Edad Media fue una época muy oscura de nuestra historia, uh-huh, pero también es cierto que es la etapa de la historia moderna en la que se crearon las universidades más históricas y más antiguas de Europa, como uh-huh, Lovaina, Bolonia, Salamanca, incluso la Universidad de Alcalá de Henares, uh-huh, y esta que acabamos de visitar, la Universidad de la Sorbona. Así que una época oscura, pero que fue una época de gran luz y esplendor, uh-huh, para dar vida y fundarse pues estas universidades.
Pues de todas esas hemos hablado ya y más de las que vamos a hablar.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Qué nos traes hoy, música en el Día del Libro?
Pues os traigo un libro lleno de música. Se trata, digo, voy a recomendar un libro yo también.
Dí que sí.
Y además, en este caso se llama 31 canciones, así uh-huh, que viene perfecto para la sección musical. Es un libro del año 2003 de Nick Hornby, uh-huh, escritor que a lo mejor conocéis por Alta Fidelidad o Cómo Ser Buenos. Y en este libro, pues bueno, es una especie de autobiografía, porque él también es crítico musical, en el que habla de varias canciones que han tenido cierta repercusión en su vida.
Sí.
Y nos cuenta episodios vitales, todos mezclados con música. Por ejemplo, este Caravan de Van Morrison, que, uh-huh, que salió en 1970 en su disco Moondance. Pues Nick Hornby nos cuenta en el libro que le gustaría que sonara en su funeral, pero no esta versión que estamos escuchando, sino la versión en concierto de 1974, que es en el disco It's Too Late to Stop Now, uh-huh, que dice que tiene un componente, la banda llega a alcanzar un clímax, en fin, que parece un portal entre una vida, entre esta vida y la otra, en fin, lo cuenta ahí en el libro, es muy interesante. Eso sí, dice que va a quedar un poco raro, porque también hay un momento en el que presenta a Van Morrison la banda,
yeah,
los nombres de toda esta,
sí,
gente a lo mejor desconocida para sus familiares en el día de su funeral.
Bueno,
pero vamos, a él le gustaba Caravan de Van Morrison, así que vamos a disfrutarla.
Claro que sí. That we can get down to what is really wrong. I long just to hold you tight, so I can feel you, sweet lady of the night. I shall reveal you if you. Miguel Soria, bien hallado y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias, Maika.
Bueno, ya sabes, no es nada, no es ningún secreto que en Campus COPE estamos intentando siempre ayudar a los universitarios a encontrar empleo y les ofrecemos, bueno, pues las mejores ofertas de trabajo que podemos encontrar para el mundo universitario. Hoy, por ejemplo, Javier Sevilla, director de Jobsy, nos ofrece una oferta de empleo para estudiantes que quieran realizar prácticas remuneradas en Madrid.
Es prácticas. Especialistas en selección de personal para prácticas selecciona para Madrid estudiantes de marketing, AVE y gestión comercial para la realización de prácticas remuneradas en importantes clientes.
Pues tienes toda la información en nuestra web, en COPE Te Ayudamos, en cope.es y en www.jobsy.com. Empleo, trabajo, prácticas para estudiantes de cualquier carrera.
Además, en Las Palmas de Gran Canaria se va a abrir un centro Mercadona nuevo que dará 51 empleos directos. Mercadona siempre ofrece puestos de trabajo los fines de semana para estudiantes universitarios de primer ciclo. Toda la información la puedes encontrar en su página web.
Y atención a esta oferta, porque puede ayudarte a sacar un dinero extra para final de mes. El único requisito es tener coche a cambio de que te pongan publicidad. Puedes llegar a ganar incluso hasta 300 euros. Nos lo cuenta la directora de Market Moving, Ana Martín.
A estos ciudadanos, estos particulares, nos permiten ponerles publicidad en sus vehículos a cambio de una paga mensual. Esta paga va entre los 120 y los 300 euros, dependiendo del tipo de vehículo y del tipo de rotulación que lleven. ¿Vale? Entonces, de esta manera lo que nosotros queremos conseguir es que surjan sinergias entre empresa y sociedad. ¿No? La empresa tiene una herramienta de publicidad innovadora y mucho más efectiva que la publicidad estática y, por otro lado, la sociedad pues gana gran parte de esta inversión publicitaria de las empresas. Por lo tanto, podemos decir que colaboran juntos.
Ana también nos explicaba que es muy sencillo optar a este sueldo extra.
Gente que esté interesada se apunta en un formulario que está en nuestra web, ¿vale? Y entonces esto pasa directamente a nuestra base de datos, ¿vale? No se necesita, no hay que cumplir ningún requisito, no hay ningún requisito mínimo, porque lo que queremos es, son coches normales, coches que se ven por la calle. Por lo tanto, sí que preguntamos la antigüedad del coche y el modelo y matrícula, pero no tenemos ningún requisito. Hay campañas que sirven todos los coches. Otras sí que a lo mejor quieren solo coches nuevos o coches de menos de 8 años. Pero nosotros aceptamos todo tipo de coches.
Todo, pues bueno. Toda la información, Maika, está en marketmoving.es, marketmoving, o sea, coconó.es, sí. Y por supuesto, como tú decías, en COPE Te Ayudamos, cope.es/teayudamos, ahí tienes toda la información.
Interesantes ofertas.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
Cini di pepe come grani di un rosario senza spine.
Miguel Soria, ya hemos oído tu voz ahora mismo, pero buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Hoy nos traes bueno, pues una de tus especialidades en Campus COPE, que es una Erasmus, la Erasmus de
Habemos
hoy.
Erasmus, sí.
Habemos Erasmus, que se llama Alicia Fuertes y que ha estado en Milán durante todo el año pasado, a lo largo de 9 meses, tengo entendido. Tiene 25 años y ha estudiado periodismo en la Universidad de Málaga. Alicia Fuertes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué Milán, Alicia, y no otro cualquiera, otro país cualquiera?
Bueno, porque siempre he sido una enamorada de ese país y me dieron esa opción. Primero, como opción me dieron Roma y segundo Milán. En Roma no pudo ser y finalmente fue Milán.
Oye, el Erasmus creo que es bastante famoso por el tema de económico. ¿Cómo se sobrevive en Milán durante 9 meses siendo estudiante?
Hombre, necesitas un apoyo por parte de tus padres, porque Milán es bastante caro con respecto a otras ciudades de Italia. Pero bueno, una ayuda importante sí te dan y bueno, si te sabes economizar un poco, pues sí, es posible.
¿Y es un viaje, sinceramente, de estudios o es un viaje de turismo? Es decir, ¿tú has hecho turismo, has ido a ver sitios o únicamente dijiste no, voy a estudiar? Sinceramente.
Sinceramente me ha dado tiempo a todo, porque, bueno, me he sabido organizar bastante. Sí que me han hecho exámenes, no como todo el mundo dice, que se aprobaban muy fácil. A mí, yo he tenido que hacer exámenes orales, por lo tanto tenía que manejar bien el idioma, que no conocía cuando llegué, tuve que estudiar. y sí que me han apretado bastante, pero también te da tiempo, bueno, un poco los fines de semana, viajar cerca y sí, sí, puedo hacer las dos cosas.
¿Qué tiene que ver allí en Erasmus? Es decir, ver de turismo, ¿qué es lo que son paradas obligatorias para alguien que vaya a estudiar allí?
¿Cómo, perdona?
Sí, ¿qué paradas son las obligatorias para un estudiante de Erasmus? ¿Qué es lo que no puedes dejar de ver si vas a Milán?
Pues un poco el centro, el Duomo de Milán, que dicen que es una de las catedrales con un diseño más espectacular de toda Italia. Y bueno, un poco si te gusta la moda, pues por el barrio de las tiendas muy famosas. Y muy famosas también puedes ver por allí, sobre todo gente comprando pues bolsas de Chanel y Louis Vuitton, todo. Bueno, si te gusta la moda, sobre todo viajar allí. Si no, monumentalmente no es tan impresionante como otras ciudades de Italia.
Perdón, tengo que intervenir si te gusta sí. La moda y si puedes pagarla. Porque claro, bueno, estas marcas claro. Que estás diciendo me estás dejando, claro.
Sí. Sí.
Ojalá pudiéramos, sí.
Oye,
sí, sí.
Me gustaría volver al tema de los estudios con validación. ¿Pesadilla o realidad? ¿Tú cómo lo has vivido? Porque hemos escuchado aquí Erasmus que nos han hablado de, pues bueno, de que ha sido un paseo por las nubes y otros que han tenido verdaderas pesadillas burocráticas de asignaturas sin convalidar, otras que sí pero luego no, otras que no se esperaban y luego las han convalidado. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Qué has vivido?
Yo la verdad no he tenido muchos problemas porque tanto la Universidad de Málaga como la de Milán siempre me han dejado claro las cosas que yo podía estudiar, las que tenían convalidación, las que no. Entonces, yo no he tenido mucho problema. Me han atendido bastante bien siempre y toda la información que yo he necesitado siempre la he tenido tutores de ambos países.
¿Y tú lo consideras una experiencia vital? Porque mucha gente también nos lo ha comentado, que un Erasmus comienza siendo un viaje de estudios y acaba siendo algo más que eso. ¿Tú cómo lo has visto?
En mi opinión, creo que todo el mundo que tenga oportunidad de hacer un Erasmus lo haga. Porque a nivel personal te enriquece muchísimo. A mí personalmente, más personal. No a nivel tanto académico, pero sí que te ayuda a ser muy independiente, a buscarte la vida. Claro, está aprender el idioma, que ahora mismo está muy valorado. Entonces yo siempre digo que si tienes la oportunidad, que lo haga todo el mundo.
Y en cuanto al idioma, ¿te has defendido bien? ¿También has sentido que has aprendido un nuevo idioma o ya ibas sabiendo, en este caso, bueno, italiano, pero o sea, ¿te ha valido también como estudio de idioma?
Sí, sí, bueno, al principio pensé que no iba a tener muchos problemas porque todo el mundo decía que era muy parecido, pero sí que la gramática la he tenido que estudiar anteriormente. La Universidad de Málaga me ofreció un curso, que fue poquito tiempo, un mes, pero sí que aprendí lo básico. Entonces, cuando llegué sabía un poquito, no defenderme, pero en 3 meses así ya aprendí bastante y ahora ya sé hablar casi perfecto italiano.
¿Y la relación con la universidad de los Erasmus cómo es? Las diferencias que hay respecto a cómo nos relacionamos los estudiantes de la universidad en España a cómo es en Milán. ¿Tú cómo lo has vivido ese cambio? ¿O ha sido un cambio muy radical? ¿Ha sido suave?
Ha sido estupendo. No sé si serán todas las universidades iguales, pero la mía desde el principio no hicieron una bienvenida, nos presentaron a muchísima gente, todo cómo funcionaba la universidad, entonces no fue duro para nada.
Entonces, de todo este conjunto de vivencias, resúmelas en un consejo para aquellos que estén dudando de irse de Erasmus o bien ya decidan irse a uno, ¿qué consejo les podrías dar para sus gestiones o para el viaje que van a hacer?
Pues saber tus prioridades, que da tiempo a todo si te organizas y que tienes que estudiar pero también divertirte.
Pues muchas gracias, Alicia. Alicia Fuertes, gracias por estar con nosotros en Campus COPE y bueno, recomendemos Milán como una de las paradas obligatorias para los Erasmus. Hasta luego.
Por supuesto, gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
En mi opinión, la creación de un título universitario como este era más que necesaria, era vital. Hablamos del título de experto universitario en educación y discapacidad que desde el año 2006 imparte la Fundación Síndrome de Down de Madrid en colaboración con la Universidad Camilo José Cela. Son 20 créditos FTS y todo un mundo de especialización en discapacidad. Elsa Tadea García ha hablado con la responsable de formación de la FSDM y entre las dos nos ponen al día.
Existe un gran vacío en la formación de los profesores que se dedican a la educación de las personas con discapacidad intelectual. La Fundación Síndrome de Down y la Universidad Camilo José Cela son conscientes de ello. Y como es mejor buscar soluciones en lugar de solo protestar, juntos crearon el título de experto universitario en educación y discapacidad. Belén Tatay es la coordinadora del curso desde la Fundación.
Nosotros como profesionales que trabajamos en el mundo de la discapacidad nos damos cuenta que la formación de la gente que llega a trabajar con nosotros, bueno, pues no era la que considerábamos más adecuada, como que faltaba todavía un poco.
Como dice Belén Tatay, la principal preocupación era que la educación no era la más adecuada, que era necesario especializarse para dar más calidad a la enseñanza. Sin embargo, es necesario aunar la formación de los profesionales, ya que cada uno llega desde diferentes campos.
Y hay que encontrar una formación que aúne criterios y que forme y especialice en el campo de la discapacidad.
Por eso los objetivos son claros.
Capacitar al profesional o al futuro profesional, bueno, en las últimas metodologías, en las últimas investigaciones, en los últimos principios con los que se ha de trabajar con las personas con discapacidad intelectual para tener una calidad en la intervención.
El título de experto universitario en educación y discapacidad tiene dos partes. Primero, una parte teórica para conocer a la persona y el desarrollo de este tipo de estudiantes.
Lo fundamental para nosotros es que si conocemos bien lo que es la persona con discapacidad, el entorno en el que se va a mover, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus necesidades de apoyo, tras una exhaustiva evaluación, podremos realizar una intervención basada realmente en las necesidades de la persona.
Y después unas prácticas, vamos, el ya conocido y necesario practicum, que se realiza en centros escolares o de atención temprana de la misma fundación. Eso sí, al fin y al cabo siempre es formación, por lo que aunque se trabaje, se puede seguir contando con los profesores para todas las dudas ante las que se puedan encontrar los alumnos. Para Belén Tatay, de la Fundación Síndrome de Down, este título es necesario. Hay que conocer a las personas, su forma de entender el mundo, el desarrollo de sus conocimientos y cómo, si hay una buena educación, se pueden cruzar los límites tópicos prefijados por la sociedad.
Con estos másteres lo que se va a conseguir es una gran especialización con una calidad impartida en el ámbito real.
Así que recordad, la Universidad Camilo José Cela y la Fundación Síndrome de Down te proponen una formación más especializada y completa con el título de experto universitario en educación y discapacidad, pero si tenéis alguna duda,
para cualquier duda que quieran pueden contactar bien con la Universidad Camilo José Cela o con la Fundación Síndrome de Down y que estaremos encantados de aclarar dudas y que pueden venir a conocernos cuando quieran. Nosotros tenemos las puertas abiertas para recibir a todo estudiante que quiera conocernos.
Como muchos dicen, la especialización es el futuro y eso es lo que te aportará este curso.
Mañana comienza en la Universidad Miguel Hernández de Elche el 10º Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Tres jóvenes estudiantes alicantinos van a defender los derechos de las víctimas de la violencia de género con una ponencia sobre intervención psicológica con la que pretenden dar a conocer a la comunidad universitaria las recientes disciplinas de la criminología y la victimología. En los estudios de COPE Alicante se encuentra uno de los tres jóvenes ponentes, Mario García, estudiante de psicología en la Universidad Católica de Murcia. Mario, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es, en tu opinión, el papel del psicólogo en la violencia de género, en todo tipo de violencia, violencia juvenil, violencia de género, también de padres a hijos, de hijos a padres, violencia filial? ¿Cuál es el papel del psicólogo en todo este tipo de violencia?
Bien, el papel del psicólogo fundamentalmente es el de reparar los daños psicológicos que causa cualquier tipo de violencia en las víctimas.
¿Y qué es la victimología entonces? Porque yo, bueno, pues he oído hablar claramente de criminología, pero para mí, desde luego, es novedoso ese término, victimología.
Pues mira, en el primer simposio internacional de victimología que se celebró en Jerusalén en el 1973, definieron la victimología como la ciencia encargada, es decir, la ciencia encargada del estudio científico de la víctima.
Sí.
Es decir, lo que trata de hacer es de sistematizar todos los factores que conciernen a la víctima.
¿Es la víctima entonces, en tu opinión, la gran olvidada del ordenamiento jurídico español?
Efectivamente, Maika. Hemos progresado en algunos ámbitos, como puede ser la violencia de género o terrorismo, porque han sido los que han tenido mayor peso social y los que más han llamado la atención. Pero, sin embargo, hay muchos más tipos de víctimas, como por ejemplo puede ser las víctimas de un robo, que todavía no están sus derechos plenamente reconocidos. Y yo creo que hemos de trabajar en este sentido.
Ya. ¿Quiénes son los otros componentes del grupo que sois los que vais a hacer esta ponencia?
Pues mira, mis compañeros son Aarón y Cristian. Aarón es un compañero que estudia conmigo psicología y Cristian también estudia conmigo psicología. Y este chico es criminólogo y también es policía y es experto en violencia de género. Él sabe mucho sobre estos temas.
Y esto es lo que me imagino que os ha dado la idea de hacer esta ponencia tan específica, ¿no?
Sí, la verdad es que nos conocimos este año al entrar en la universidad y bueno, vimos que compartíamos unas mismas inquietudes y bueno, pues nos pusimos a trabajar y como uno de los ámbitos era la violencia y la criminología, pues allí nos pusimos a trabajar.
¿Quién ha dirigido el trabajo?
Pues el trabajo lo han dirigido conjuntamente los vicedecanos de Psicología y Criminología de la Universidad Católica y en colaboración con el secretario también del grado en criminología, que son Francisco Moya, José María Caballero y Javier Molina.
¿Y qué es lo que habéis tenido que hacer para prepararlo? Porque me imagino que no solamente es cuestión de escribir un texto, sino que habéis tenido una especie de trabajo de campo.
Pues sí, la verdad es que hemos hecho un trabajo de campo intenso, hemos estado visitando instituciones penitenciarias, centros de mujeres maltratadas, la Fundación Diagrama, que es una fundación privada que gestiona muchos centros de niños, centros de menores, centros de mujeres maltratadas también. También hemos estado visitando el Centro de Inserción Social y hemos estado visitando muchas instituciones, hablando con muchos juristas y psicólogos relacionados con estas instituciones. En definitiva, conociendo de cerca toda esta realidad.
Y que después de todo esto, ¿cuál es vuestra conclusión? ¿Qué es lo que habéis percibido? ¿Cómo están las cosas en este terreno?
Pues hemos percibido que realmente hace falta que todavía trabajemos y avancemos hacia el reconocimiento pleno de los derechos de todas las personas, de las víctimas, porque hemos detectado que el ordenamiento jurídico, que es algo ya sabido, ¿no? Está siempre orientado a la reinserción del delincuente, pero sin embargo se olvida casi por completo de la víctima.
Exacto, sí.
Y lo que hemos de trabajar es por cambiar esa tendencia.
¿Y cuál es, en tu opinión, lo que podéis hacer, qué podéis hacer los universitarios en este terreno, aparte de este trabajo que estáis haciendo en este momento, ya desde un punto de vista práctico en la sociedad, qué podéis aportar?
Pues yo creo que lo que hay que hacer es mediante foros, mediante congresos, lo que hay que hacer es poco a poco ir concienciando a la sociedad de esa necesidad de que se les reconozca sus derechos, porque muchas veces pensamos que las víctimas, bueno, son algo ajeno, que eso nunca nos va a ocurrir a nosotros. Pero es que cualquier persona de nosotros podemos ser víctimas. Entonces yo creo que hay que hacer esa especie de concienciación y de trabajo para que poco a poco los poderes se vayan dando cuenta de las nuevas necesidades y que legislen al respecto.
Desde luego que sí. Pues Mario García, muchas gracias por estar con nosotros mañana, 24, 25 y 26, décimo Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hola Marga, Margarita García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Y José Guerrero Villalba, vicerrector de Estudiantes de Extensión Universitaria y de Deportes de la Universidad de Almería. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la oferta cultural de la Universidad de Almería?
Bueno, nosotros en general durante el año ofrecemos una serie de actividades típicas, que son el tema del teatro, el tema de el coro, la coral, y después hacemos una serie de actividades que depende el año y depende también los meses, ¿no? Concretamente ahora tenemos previsto realizar en la semana que viene una semana de empleo que trata todo el tema del emprendimiento y todo el tema del acceso, ahora un poco difíciles, pero del acceso a los mercados de trabajo, y plantean toda la problemática de las prácticas de empresa. En la primera semana de mayo tenemos una carrera popular, sí, que es ya una constante y que esperamos que tengan los mismos éxitos que los años anteriores, porque ya tenemos más de 200 participantes, creemos que llegarán a unos 500. A mitad de mayo, concretamente el 16 y el 17 de mayo, tenemos previsto una jornada sobre agricultura, que es un tema importantísimo en esta provincia,
claro,
que es la provincia más importante en todo lo que significa la agricultura intensiva, con una aceptación, creemos, también muy interesante por el número de participantes y de inscritos, y que tienen como tema el tratamiento de la entrada en el mercado común y el tema de la calidad alimentaria. Y después ya en el mes de julio hacemos lo que son los cursos de verano de la universidad, que tienen 17 cursos inscritos y que tienen normalmente no solo la participación en la ciudad, sino que nos extendemos a la provincia en esa cuestión de extensión que usted ha nombrado como una de las claves de este vicerrectorado.
Muy buenas tardes, don José. Soy Margarita. Sí. Una agenda bien apretada, y porque en agosto hay vacaciones, que si no también continuarían, supongo, ¿no?
Bueno, agosto hay que bañarse. Si no, haríamos algo hoy.
Hablando de
bañarse. Un campeonato o alguna otra cosa.
Hay que bañarse porque además la Universidad de Almería está situada frente al mar Mediterráneo, ¿no? Y si no me equivoco, cuenta con más o menos unos 12.000 alumnos, ¿no? Por
un
ahí.
Un poquillo más. Pero como es un mal número, decimos 12 más.
Sí. Una gran familia a la que se suma, bueno, profesorado, equipo de gobierno. Toda esta propuesta cultural que va más allá de lo académico, ¿también se abre al resto de almerienses o está dedicado exclusivamente para los
nosotros
universitarios?
Nosotros tenemos, hombre, obviamente un público que es el público universitario como primer destinatario, pero obviamente todo abierto a la sociedad almeriense, y procuramos hacer partícipes tanto a aquellos futuros miembros de la universidad como son las muchachos que están ahora, los estudiantes que están en bachillerato, y en algunas cosas hacemos algo para primaria, y después pues obviamente lo abrimos a toda la sociedad almeriense, a todos aquellos hombres y mujeres que quieren venir, que son recibidos con, como siempre, con el mejor talante posible que tenemos.
Y si le parece, don José, hablamos ahora de Actual, un servicio de la Universidad de Almería que ofrece a la comunidad universitaria y, bueno, como ha dicho también, a la sociedad almeriense, sus servicios en lo referente a eventos, congresos. ¿De dónde surge esta iniciativa y con qué objetivo?
Bueno, nosotros tenemos, como es lógico y con todas las universidades, una muy buena relación con la Fundación Mediterránea, que es una fundación directamente universitaria. Entonces, en las reuniones que tenemos de manera periódica, pues una de las cuestiones que se vio fue ofrecer un servicio a la comunidad universitaria y también a la sociedad, en donde todo aquello que signifique realizar, hacer, plantear, o bien, pues, por ejemplo, simposios, conferencias, hacer congresos, pues podía ofrecerse ese servicio desde la fundación, y para ello se creó Actual. De tal manera que está en un primer momento en el que se ofrece pues todo tipo de capacidad de preparar, recibir, hacer aquellos actos que se consideran importantes por parte de los miembros de la comunidad universitaria.
Y para llevar a cabo, y como lugar que alberga esta agenda, han inaugurado recientemente el Paraninfo, ¿no? Y el nuevo edificio de gobierno, una inversión importante,
bueno,
¿no?
Realmente, me parece que fue el 22 de febrero, se hizo la inauguración formal de lo que es el nuevo edificio rectoral, y también efectivamente el Paraninfo, que es un Paraninfo muy hermoso, que tiene una capacidad de 727 personas, y que además tiene...
Estamos perdiendo un poco la comunicación,
señor. ¿Ahora me oye?
Un poco mejor, sí.
Sí, que tiene una capacidad de 727 personas, y sobre todo que tiene en su alrededor pues dos salas que permiten también el hacer o el plantear pues la celebración de los distintos actos que se consideren o que se vean convenientes. Y quizás la manera o la mejor manera de utilizar muchas veces ese nuevo espacio pues sea la de ofrecerlo, darlo y realizar aquellos actos que consideren los departamentos, los profesores o el mismo rectorado consideren convenientes. Y de alguna manera esa fue un poco la gestación que permitió crear este servicio actual desde la Fundación.
Muy bien, pues agradecemos a don José Guerrero Villalba, vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería. Maika, un ejemplo más de excelente gestión cultural.
Desde luego.
Muchísimas gracias, don José.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Ella quiso acabar con toda su libertad y alcanzaba con sus manos. Y ahora es un juego de azar encontrar.
Y hoy nos hemos ido hasta COPE Málaga para grabar a nuestro cantante universitario de la semana, Pablo Banderas. Y entre Pablos anda el juego, porque ha sido Pablo de Torres el que se ha puesto en contacto con él, el que le ha entrevistado y el que nos ha acercado su voz y su música. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Maika. Hoy está sentado con nosotros otro de esos universitarios que cada semana nos sorprenden con su voz. Y en este caso es Pablo Banderas, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Bueno, estudiando una carrera como la Ingeniería Industrial, ¿cómo lo compaginas con tu otra faceta en tu vida, que es la música?
Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? La verdad que cuando tienes un hobby, pues siempre buscas un hueco para meterlo por ahí donde te pillen. Entonces, hombre, la verdad que la carrera no es fácil. Sabemos que es una carrera de ingeniería que me quita bastante tiempo, tengo muchísimas prácticas, pero en cuanto encuentro un hueco, pues siempre tengo el momento, siempre veo el momento para componer una canción o cantar una versión de algún grupo. Entonces, bueno, siempre con bastante paciencia, con bastante tranquilidad, sabiendo que en principio pues la carrera es lo primero. Yo lo que quiero es acabar la carrera y nada, y bueno, pues si surgen cosillas en la música, pues que vayan surgiendo, pero la prioridad para mí es la carrera.
Yo tenía un profesor de retórica que decía que era muy importante identificar los momentos del día en los que te viene la inspiración. El suyo era la ducha, y tenía una pizarrita en el cuarto baño, cuando salía de la ducha apuntaba todo lo que se le ocurría. ¿El tuyo cuándo es?
Esa es buena, la de la pizarra, me la voy a apuntar. Pero no sé, la verdad que depende, ¿no? Es que la inspiración te puede venir en cualquier momento. Pueden ser cosas que te hayan pasado, cosas que vayas por la calle a lo mejor haciendo footing o andando y veas cualquier cosa que digas, joder, esto me lo tengo que apuntar porque cuando llegue a casa voy a componer un tema. Pero una cosa sí es curiosa, que ahora lo estaba pensando conforme lo decía, y muchas veces me ha llegado inspiración e incluso he acabado casi una canción entera después de hacer deporte. Y es verdad que lo que dicen, que el deporte ayuda mucho a la mente, y vamos, lo corroboro completamente, porque más de una vez me ha pasado que he llegado de casa de correr, que a mí me gusta mucho correr por el paseo marítimo del Rincón de la Victoria, que es de donde yo soy, y llego a mi casa y me sale alguna música, alguna letra, y la escribo y vamos... Me parece un buen momento, igual que para este hombre a la ducha, para mí parece que es el running.
Eso es importante, ¿no? Saber identificar el momento y potenciarlo.
Sí, potenciarlo. Sí, sí,
y si en este caso es haciendo deporte, pues bueno, sí, está bien. Bueno, ¿tú cuándo ensayas?
Cuando ensayo, pues ya te digo, cuando encuentro un hueco. Si es que al final, yo antes, cuando era un poco más jovencillo, tenía un grupo. Y bueno, pues siempre un grupo, pues tenemos los días marcados, los viernes ensayábamos, pero ahora la verdad que como soy yo con mi guitarra, pues mi guitarra siempre está al lado de mi cama, y cuando encuentro un huequecito, pues me siento en la cama y ahí es donde me salen las cosas, me salen las versiones, compongo, pero la verdad que cuando encuentro un hueco, pero realmente cada día siempre tiene que estar presente la guitarra en mi día.
En este momento, ¿qué tiene más prioridad, en tu carrera profesional en el mundo de la ingeniería o tu carrera musical?
Sí, para mí ahora mismo la prioridad es la carrera, ¿no? Porque es que si me empiezo a distraer, si empiezo a darle vuelta al tema de la música, que evidentemente es algo que me apasiona y que sería pues como un sueño para conseguir algo por aquí, pero como sé que está tan sumamente difícil, pues evidentemente mi prioridad desde nada, está la carrera, acabarla, compaginándolo con la música, porque no me puedo dedicar de lleno a la carrera, porque realmente la música es algo que me gusta y que me llena. Entonces, pues dedicándome también a la música, pero la carrera ahora mismo es la prioridad totalmente.
Bueno, Maika, aunque Pablo está centrado en su carrera universitaria, no deja de lado avanzar por la música, ¿eh? Se ha presentado ya varios concursos, concretamente hace poco al concurso de cantautores de la Universidad de Málaga, y también se presentó el año pasado, estuvo a las puertas de participar en el concurso de Antena 3, el número 1. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Pues la verdad que ambas experiencias fueron muy buenas, ¿no? Pero por ser tan mediática lo del número uno, la verdad que fue una experiencia bastante buena, ¿no? Porque, bueno, yo me presenté, era la primera vez que me presentaba a un casting aquí en Málaga. Me presenté como el más novato de todos, con unos nervios tremendos. Y bueno, pues parece que no salió mal, me cogieron. para que me sometieran a unas votaciones de público, y el público pues consiguió, toda la gente de mi alrededor pues con las votaciones consiguió que fuera uno de los que estaba, uno de los 100 de los que fuimos a Barcelona para hacer los casting final con, bueno, gente como Sergio Dalma, David Bustamante, y la verdad que fue una experiencia buenísima, ¿no? Porque aparte de el hecho de haber conseguido llegar hasta ahí y sentirme muy orgulloso de ello, pues conocer a gente con las mismas inquietudes artísticas, gente que eran veteranos auténticos en casting, gente muy buena, auténticos cantautores, auténticos solistas. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Creo que fueron 2 o 3 días, no más, pero a mí me sirvieron de mucho. Además, que aprende escuchando gente que realmente tiene una carrera bastante, con bastante experiencia por detrás, vamos, y ahí los ves peleando por hacerse un hueco y ahí siguen.
Y este verano hay otra vez casting del número 1, ¿te vas a presentar o no?
Ay, de hecho esta semana me he enterado. Pues no lo sé, yo creo que no, porque además hablando como con lo de antes de los estudios, el año que viene, si todo sale bien, parece que me voy a ir a estudiar un año fuera. Entonces, bueno, como ya te digo, en principio la prioridad, como va a seguir siendo la carrera y el año fuera me lo tengo que tirar seguro, pues voy a dejarme, a ver si por casualidad vayas a conseguir entrar o lo que sea, y no me voy a poder ir el año, y aunque suene un poco así, pero realmente necesito irme un año y aprender y de otra cultura, de otro sitio, y darle un empujoncito a la carrera, y cuando ya vuelva, pues Dios dirá.
Vamos a escuchar ahora a Pablo, pero antes quiero que nos describa un poco cómo es tu música.
Pues mi música es lo que viene, pues un pop español. Si fuera a lo mejor un grupo, si tuviera un grupo, pues a lo mejor le podría meter un poco de rock. Pero está inspirado en, sobre todo eso, ¿no? El pop español, pop rock. Me gustan muchos grupos como Super Submarina, Lori Meyer, grupos que están ahora mismo emergiendo. Entonces, bueno, es una mezcla de un poco de eso y con un toque personal que intento darle en cada canción. Pero bueno, sobre todo eso, un poco de pop rock español.
¿Te gusta mucho la música indie?
Sí, me gusta, y sobre todo más últimamente, que además está cada vez más arriba, los festivales cada vez se llenan más. Y el año pasado fui al festival un festival que había en Benicassin, en Valencia, y la verdad que ahí fue cuando más me empecé a escuchar ese tipo de música y me gusta bastante.
¿Dónde podemos escuchar más cosas de Pablo Banderas?
Pues mira, en mi página web, que realmente es un enlace a un MySpace, pero es pablobanderas.com. O si no, en Twitter, @PabloBanderas_. Y si no, en Facebook, pues buscarme como Pablo Banderas.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Pablo Banderas. ¿Qué canción vas a tocar?
Pues una canción, esta canción se llama Firma Luchar. Es una canción que hice hace un par o 2 o 3 semanas. Y
está recién sacada del horno.
Está recién sacada, o recién sacadita. Y nada, pues habla de cuando a veces pues en la vida hay cosas difíciles que creemos que pueden merecer la pena, pues yo creo que merece la pena luchar, sea una persona, sea lo que sea. Pero al final, si tú crees que merece la pena, pues hay que intentarlo.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y vamos a escucharte.
Un corazón casi reparado se tropezó con otro ocupado. Algo había en su mirada, cada tarde al despertar recordaba y la buscaba. Por esos ojos merece la pena intentar luchar. El destino tan divino quiere una oportunidad, quiere encontrar su camino, entendiendo una vez más que no es fácil ser amigo. Y frente a eso va a tener que luchar. Y hoy me digo, si lo que he vivido fue demasiado bueno para ser real. Y lo intento, se fue confundido. Jamás había sentido lo que era volar. Pero ese corazón
no está compartido. Y aunque los sueños sin su boca se atragantaran, su sonrisa le recuerda a la brisa que da el mar. Siempre dicen que el destino se va forjando al andar. Pecas de perder batallas, desbordadas de ilusión. Firma luchar, el destino tan divino quiere una oportunidad, quiere encontrar su camino, entendiendo una vez más que no es fácil ser amigos, y frente a eso va a tener que luchar. Y hoy me digo, si lo que he vivido fue demasiado bueno para ser real. Que no es fácil ser amigos, y frente a eso va a tener que luchar. Y hoy me digo, si lo que he vivido fue demasiado bonito para ser real.
Ah, y os recuerdo a los tres ganadores de las entradas para el concierto de Kike Alperi que tenéis que recogerlas el mismo viernes 26 en la cocina Rock Bar. Nosotros seguimos muy cerca en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico campuscope@cope.es y sobre todo en espíritu. Os esperamos la semana que viene.